I'm turning now to the Gospel of John, chapter 2 and verse 1.
Voy al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 1. Evangelio de Juan 2:1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y nuestro tema en esta noche es Cristo describiendo su misión. Este es un milagro remarcable. Fue el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo, o al menos el primer milagro que fue registrado, y hay mucho que se pueda decir acerca de ello, pero es remarcable. Y es tan remarcable que algunas personas se inclinan a decir que es aquí en las Escrituras donde se prueba una sola cosa, y es que Cristo era de carácter divino. Pero todos los milagros de Cristo muestran mucho más que esto, y este es virtualmente su manifestación, es donde el Señor declara su propósito. Y tenemos un tono de mente más literal que la de las personas generaciones atrás. Y cuando estos milagros maravillosos fueron ejecutados, como la parábola que fue dicha por el Señor, las personas se inclinan a analizarlas y a mirar por debajo de su superficie, queriendo investigar qué significan. Ahora, esto puede ir muy lejos. Las personas pueden sobreimaginarse cosas que no están allí, por ejemplo, y puede ver significado de un componente u otro acerca de un milagro o de una parábola que no es necesariamente se pueden deducir. Pero en este pasaje, no solamente Cristo está demostrando que es divino, pero sino que haciendo algo que las personas puedan tomar una conclusión, y es esta. ¿Cuál es su significado? ¿Por qué hizo? Él hizo una cosa muy maravillosa, pero ¿por qué en esta manera en particular? ¿Qué es lo que dice? Y lo que dice es supremamente obvio. Entonces tenemos la oportunidad de mirar la manifestación, la declaración de Cristo. Este es otro de esos milagros, como ciertas parábolas que tienen como un fusible pegado, y las personas de aquella generación no pudieron haber visto el punto del por qué Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario y resucitado dentro de los muertos. Y cuando el mensaje que los predicadores entonces comenzaban a publicar, el mensaje y el propósito de Cristo comenzó a ser más obvio. ¿Qué significaba? ¿Qué quería decir todos sus actos? Entonces, tenemos que este milagro tiene un significado que se ha abierto a través de los años, por así decirlo. Miremos la introducción. El tercer día. Ese es el tercer día después del llamado de Felipe y Natanael, que está registrado en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Natanael vino de Canaán, este lugar pequeño, este lugar tan pobre, lejos de todas partes, lejos de Nazaret. Él vino de este lugar. Pero leemos que la madre de Jesús estaba allí y ella estaba en esta boda. Y obviamente conocía a alguien, probablemente bastante conocido, y ella parece que hubiese estado en una posición de influencia o de autoridad, pues es ella quien le dice a los sirvientes qué hacer en ciertas circunstancias. Entonces leemos en el versículo 2 que Jesús fue llamado y también sus discípulos fue invitado. No todos, pues esto era en el comienzo de su ministerio. Estaba con algunos de sus discípulos y con su madre. Y versículo 3, me voy a mover de manera rápida, y faltando el vino, a ellos se les acabó el vino, aquí en aquella fiesta. ¿Cuán pronto se les acabó? No podemos deducir eso, pero parece ser que se acabó. Y esto era una situación muy embarazosa, por supuesto que el vino en aquellos días no era vino comercialmente producido, y en esta particular región del mundo con una tecnología pobre solo se podía producir vino que era de un contenido de alcohol del 4 o 5%, y sabemos acerca de la literatura y de la historia que ellos le mezclaban agua en una proporción de 1 a 10 y algunas otras dicen en una proporción de 1 a 20. Ciertamente, en algunos documentos históricos judíos, ciertamente se puede decir que es más o menos del 1 al 20, pero de todas maneras era una bebida con bajo licor alcohólico, una bebida de carácter sanitario en aquellos tiempos peligrosos donde no había agua purificada ni cosas por el estilo, pero sin embargo ellos lo necesitaban, se les había acabado la boda. Relativamente en un lugar tan pequeño como Canaán, los expertos nos dicen que habían 400 invitados, quizás 800. Las bodas eran unas cosas grandes en aquella cultura, en aquellos días. Duraban una semana y quizás posiblemente para algunas personas 2 semanas. Entonces habían muchas personas allí y una larga cantidad de vino era requerida para todas aquellas personas por la duración de la bebida. Y cuando miremos en el versículo 3, cuando les faltaba el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Ella estaba sugiriendo algo. Este era el primero de los milagros de Cristo. Como María, su madre, sabía que él podía hacer estas cosas. Toda una gran cantidad de respuestas son sugeridas y no podemos entrar a discutir estas situaciones. Pero ella sí conocía las promesas que estaban acompañando el nacimiento de Cristo y lo remarcable de su nacimiento y el hecho de que Él era el Mesías, el Salvador. Él era quien rescataría a su pueblo del pecado. Él era de quien los profetas habían hablado y ellos hablaban de Jesucristo. Entonces nuestro Señor creció, digámoslo así, ante los ojos de María, y ahora era una situación muy embarazosa en esta boda, en este pequeño pueblo. Y entonces también podemos apreciar que ella apela: ¿puedes tú hacer algo? ¿Podemos hacer algo por esta pobre gente, por esta gente amada, por estos amigos que están aquí en la boda? Parece sugerirle María a Jesús, y el Señor le responde de manera curiosa. Podemos pensar en el versículo 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Y sabemos que lo dijo de una manera muy educada y muy reverente. No le dijo madre, le dijo mujer. Y Cristo aquí parece distanciarse de esta petición. ¿Cómo puedes tú tomar ventaja de nuestra relación?, parece implicar este versículo, y de mi poder divino para algo de esta naturaleza, mujer. Y le responde el Señor: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿No sabes?, parece que el Señor le dice. Por supuesto que sí lo sabe. Pero yo he venido por un propósito más grande que proveer necesidades de un tipo más bajo y de un tipo temporal. Yo estoy aquí para ser el Salvador, para morir en la cruz del Calvario. Yo estoy aquí para que a debido tiempo pueda yo sanar a muchos y a muchas personas enfermas, para mostrar mi compasión y para mostrar el amor de Dios y para ser el Salvador del mundo. Yo no estoy aquí para proveer las cosas pasajeras. Pero sin embargo, a pesar de que Jesús le dice esto a María y que Él lo indica, parece haber algo en su voz. Ella puede aún esperar que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer algo, y en realidad Él lo iba a hacer. Él no dice no. Él la advierte en esta manera respetuosa, le está recordando que el llamado principal de nuestro Señor Jesús es la salvación, pero parece haber algo en su voz de que Él va a hacer algo, de que Él va a ayudar. Parece ser que el Señor está diciendo: si yo hago algo, estará en conexión total con mi misión principal, estará totalmente en sincronización con lo que yo vine a hacer aquí al mundo. Y de hecho es así. Su acción no solamente va a demostrar su divinidad, pero será el manifiesto, será la declaración de cómo Él traería salvación al mundo en este su primer milagro. Entonces, en el versículo 5, su madre dijo a los que servían, ella sabía, ella leyó algo en sus intenciones, por así decirlo, y le dice a los sirvientes, haced todo lo que os dijera. Y pudiésemos tomar muchas enseñanzas de este versículo. Amigos, es el mejor aviso, es el mejor consejo que les podemos decir. Lo que sea que el Señor dice, escúchenlo cuidadosamente, síganle cuidadosamente. Tú quieres el cielo, tú quieres el perdón de Dios, tú quieres la reconciliación con Él, caminar con Él. Entonces escúchenle a Él y sigan precisamente lo que Cristo nuestro Señor les está diciendo. Si ustedes siguen a otras personas, les pueden estar diciendo cosas equivocadas, como para que ustedes tengan la bendición de Dios, ustedes tienen que ser buenas personas, tienen que hacer una cosa, tienen que hacer la otra, u otra cosa. Y esto es totalmente equivocado, porque Cristo dice algo totalmente diferente. La primer cosa que debemos hacer es doblar nuestras rodillas y creer en Cristo y en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario para tomar el castigo debido a los pecadores, y confiando en el Señor y humillándonos ante el Señor. Entonces el Señor va a cambiar nuestras vidas y nos va a hacer hijos suyos. Y cualquier buena obra que tú puedas hacer, esto no te salvará, porque tú eres un pecador y tú necesitas el perdón gratuito de Dios. Entonces escuchen a Cristo y escuchen su mensaje y las instrucciones que Cristo nos da. Y María no quiso decir esto, pero lo que dice María aquí es sabio. Cualquier cosa que Él os dijera, hablando de Cristo, hazlo. Versículo 6. Y habían 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Y esto es muy significativo, porque para propósitos de la purificación religiosa, los judíos en aquellos días no podían utilizar ningún otro tipo de recipiente, sino que por razones particulares tenían que usar tinajas de piedra, bastante caras. No voy a explicar eso ahora. Sin embargo, cada una de estas tinajas tenía una capacidad de más o menos 25 galones de fluido, cada tinaja de piedra, y habían 6 de ellas, 150 galones. Parece ser mucho, pero no es así. Si tú piensas que eran 400 o más invitados por una o dos semanas, quizás solamente pueda ser una pinta cada día. No que sea un gran matemático, pero era algo así. No era una gran cantidad de licor por beber. Sin lugar a duda, esa es la estadística que se es dada. Y Jesús dice en el versículo 7, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y él estaba totalmente maravillado de la calidad del vino producido. Del vino producido quizás de una manera diluida ya, pero producido totalmente de agua, a partir de agua. Entonces me gustaría decir un par de cosas que podemos aprender de este milagro maravilloso de la obra de Cristo. Primero, y es muy, muy obvio, es algo supremamente claro, pero aquí está la lección más maravillosa que sería impresa en las mentes de estas personas, particularmente después de que Él fue a la cruz del Calvario y que fue resucitado dentro de los muertos, y de que la iglesia hubiese sido fundada, y de que hubiese sido obvio la razón por la cual Cristo hubo venido a la tierra. Unas personas se dirían a las otras, ¿recuerdan esa boda? ¿Recuerdan esa fiesta? ¿Recuerdan el propósito? Sí, Cristo vino a suplir las necesidades más grandes de las personas. Esa es la primera lección. ¿No es esto obvio? La más grande de las necesidades era suplida por Jesús. De otra manera, la fiesta tendría que haber terminado. Sin vino, la fiesta no podía continuar. La gente le tocaría regresar a casa. No había líquido, no había fluido. La fiesta se tendría que terminar. Qué cosa tan, tan embarazosa. Y entonces era 5 meses después de la gran cosecha, y ya habían quedado totalmente sin vino. Probablemente fue una cosecha muy mala para esta comunidad pobre. Pero de todas maneras, aquí está Cristo. Y la necesidad que ellos no pueden suplir, Cristo la suple. Esa es la marca registrada de Jesucristo, que Cristo suple la más profunda de las necesidades. Si ustedes se olvidan todo esta noche, recuerde esto: la necesidad más profunda y la necesidad más grande en la vida, aun si usted no lo sabe, es el perdón de Dios. Es su necesidad más grande y más evidente. Todas sus demás necesidades pueden ser suplidas por diferentes fuentes, pero solamente una necesidad puede ser suplida por Cristo, y es la más grande de todas, porque esta determinará su futuro espiritual, su destino espiritual. Usted necesita desesperadamente el perdón de Dios. Es la más grande de las necesidades de cualquier hombre o mujer, y Cristo vino para suplir esa necesidad. Él miró el mundo antes aún de que fuese creado, en el eterno pasado, y Él vio la caída del hombre en el pecado, y Él vio al hombre y a la condición degenerada de la humanidad. Cristo vio la condenación que nosotros nos trajimos sobre nosotros mismos a causa de nuestra degeneración, y Él vio la más profunda de nuestras necesidades. Él era Dios con el Padre y vino a ser nuestro sustituto y a sufrir y a morir por todos los que creen en Él, para que en nosotros fuese suplida la más grande de las necesidades, que es el perdón de Dios. Y la segunda necesidad más grande es luz, entendimiento. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo podemos ser reconciliados con Dios? No solamente Cristo vino a procurar, a comprar la reconciliación con Dios, a sufrir y a morir en nuestro lugar, pero vino también para anunciarla y para explicarla de manera clara. Entonces, Él nos da entendimiento, y nos da entendimiento del camino de la salvación, y esto nos lleva a la salvación. Estas son las más grandes de las necesidades: el perdón de Dios y el entendimiento de la salvación y de la vida eterna, que aún comienza ahora mismo, puede ser. Y Cristo es aquel que suple las necesidades de las personas en aquella fiesta, en aquella boda, en aquel pueblo pequeño, y es aquel que suple nuestras propias necesidades. Y esta es la segunda cosa que podemos aprender cuando el Señor Jesucristo convierte el agua en el vino. No solamente Cristo vino a suplir estas necesidades, sino que Cristo es el único que puede suplirlas. Ningún ángel puede venir de los cielos y obtener la salvación por nosotros. Solamente Dios puede comprar la salvación por nosotros. Solamente Dios, entrando en un cuerpo carnal, quien sufriría como una persona y aún ser sostenida por su divinidad. Piensa en esto: Cristo en la cruz del Calvario, y la ira de Dios a causa de nuestros pecados puesta sobre Cristo. El Padre debe castigar a Cristo el Hijo, y lo debe castigar con el castigo que nosotros debiésemos haber tomado a causa de nuestros pecados, un pecado que deberíamos sufrir por toda la eternidad. Él es humano, Cristo es humano, pero es divino, y su divinidad le habilitaría y le sostendría a través de esta gran situación. Y solamente Cristo pudo haber pagado el precio por los pecadores. Ningún hombre lo pudo haber hecho, ningún ángel, nadie, además de Cristo, quien vivió una vida perfecta en la tierra, estaría cualificado para hacer esto. Y amigos, les he hecho esta observación: la cosa que nosotros debemos aprender el día de hoy, debemos aprender y obedecer a Cristo. Suponte que los sirvientes, los siervos aquí en aquella boda, recuerden que esta era una situación muy embarazosa, ellos pensaban: oh, este hombre tan grande, ¿quién puede producir vino? ¿Quién puede hacer una cosa o la otra? Y estos hombres no pensaron: oh, traigamos agua del molino o vayamos a otra villa a traer vino. No, haz lo que Cristo os diga. Toma las tinajas de piedra, llénalas con agua. No trates de interferir, no trates de incluir ninguna otra metodología en el plan de la salvación. Solamente sométete a Cristo y obedécele a Él. Y esta es la manera como nosotros debemos proceder. No trate de mezclar. Si tú te aproximas a Cristo por perdón de los pecados y para una nueva vida, no le mezclas con ninguna otra cosa. Y que en tu orgullo tú no digas: oh, yo no soy una persona tan mala, yo hago mis obras de caridad, yo hago mis cosas buenas con estas personas. Entonces esto mezclado con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, esto todo junto me va a salvar. No, esto arruinará totalmente todo. No, haz lo que Cristo diga. Y entonces hablamos de que el material común, que es el agua, que es el material que más disponible se encuentra en este momento, fue usado, solo agua. Y entonces Cristo lo convierte en vino. Cuando tú vienes a Cristo, no traigas ninguna bondad en tu propia opinión, nada. Aún nuestra bondad no nos hace merecedores del cielo. No trates de mezclar tu propia receta de la salvación. Solamente depende enteramente de Cristo y en lo que ha hecho en la cruz del Calvario. Necesito total perdón de los pecados y solo Cristo me puede perdonar. Y eso es algo que debemos aprender. Obedece a Cristo, haz lo que Cristo os diga y hazlo totalmente. Y entonces notamos también que el vino es gratis, es totalmente gratis. Cristo produce esta gran producción de vino para un pueblo pequeño, para esta gran banquete, para esta gran boda, y es totalmente gratis y no hay nada por pagar, porque es el don de Cristo, el regalo de Cristo para esta boda. Tener a Cristo, el Hijo Eterno de Dios, aquí en tu boda. Y esta es la obra de Cristo. La obra de Cristo es gratis para los pobres y para los necesitados. Y he notado que este milagro no es ejecutado en la ciudad de Cafarnaún, no es ejecutado en la ciudad de Jerusalén, no fue ejecutado aún en Nazaret, donde Cristo creció. Como yo menciono, Nazaret rechazó a Cristo en su tontería y en su orgullo rechazó a Cristo. Este gran milagro se llevó a cabo en un pequeño pueblecito donde las personas estaban en gran necesidad, donde el corazón de las personas se abrió. Y entonces así es como tú debes venir a Cristo. Usted no viene y piense: oh, Dios va a estar muy contento de tenerme. Ojo, si yo soy convertido a Cristo, qué gran adición y qué gran ayuda voy a hacer yo para la iglesia. Y Dios con este espíritu no te va a recibir. Tú tienes que venir a Cristo dándote cuenta de tu necesidad y de tu pobreza ante Él y de tu pecaminosidad y de que tú has sido un necio en tu vida espiritual. Y si tú vienes en un espíritu manso, humilde y necesitado, entonces tú le puedes invocar para salvación y para que te ayude. Y también notamos en este milagro que había algo para que las personas hiciesen. Ellos no pudiesen y no podían aportar para producir el vino, pero ellos tenían que hacer algo. Y esto es una observación obvia. Llévenlo al maestresala. El vino no se transfirió él mismo a los contenedores de las personas, a los vasos o a las jarras. No, tenía que ser servido. Y sabes, yo algunas veces me encuentro con personas que no hacen nada para entender la lección obvia en este pasaje. Y es una lástima. Y esta es la lección. Yo tengo que acercarme a la salvación. Es gratis, no la puedo producir, pero yo tengo que aplicar, tengo que clamar por ella. No es suficiente decir: oh, si solamente Cristo me bendice y Cristo me da una bendición espiritual y Cristo me
me reaviva el espíritu, oh, que Cristo me bendiga. No, algunos amigos son como esto. Este vino tenía que ser sacado de estas tinajas y tenía que ser servido. Y es una ilustración para nosotros. Y yo lo he mencionado ya. Si tú te arrepientes de los pecados y si tú vas a Cristo por fe y dices, Señor, sálvame, dame vida espiritual, yo confío en ti, yo me abandono en ti, yo no valgo nada, Señor. Oh Señor, que yo, Señor, pueda tomar vida espiritual, una nueva vida, como un hijo de Dios, y que tú me perdones. Tú vas y tú aplicas y ruegas por la salvación, y entonces tú con fe la recibes. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, en este milagro hay una ilustración para nosotros. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Y esta es la voluntad de Dios, que nosotros hagamos esto. Es la voluntad de Dios que nosotros apliquemos y roguemos por la salvación. Es la voluntad de Dios que cada una de las personas que he salvado sienta la necesidad y que reconozca que no vale nada delante de Dios. Que vaya sediento y hambriento ante Jesucristo y que ruegue y que reconozca con todo su corazón que Cristo es quien sufrió y murió en lugar del pecador que ruega y del pecador que se entrega y del pecador que pide y que ruega por la salvación. Y es la voluntad de Dios que nosotros hagamos esto. Es parte de ser salvos. El cielo está lleno de personas quienes llegan voluntariamente a Jesucristo, convencidos de sus necesidades y de que Cristo los reciba. Entonces nosotros tenemos que hacer esto. Y hay otra ilustración en este gran milagro. Y ustedes saben, el vino es producido de manera instantánea. No sé en qué punto. Los siervos, los sirvientes llenaron las tinajas con el agua que estaba disponible para ellos. Ellos no adicionaron ninguna otra cosa ni intentaron ayudar a Jesucristo. Simplemente fue agua. ¿Y en qué momento llegó a ser vino? ¿Cuando los recipientes fueron llenos o cuando fuese el vino sacado de estos tinajas, de estos recipientes? El punto es este, de que tan pronto como fue sacado, era vino. Y todos sabemos que el vino toma tiempo para ser producido, pero este milagro estaba listo y estaba allí y estaba perfecto. Era perfecta y fue perfectamente producido para ese momento, para esa ocasión. Y eso es la manera como se viene a Cristo también. Cuando tú vienes a Cristo pidiendo perdón y ruegas por una nueva vida, tú no eres puesto como en un proceso de transformación que va a tomar toda la vida. Y yo comencé a ser un cristiano, he venido a Cristo un día o el otro, quizás en 10 años seré un cristiano. Va a haber una alteración gradual de este proceso. ¿Cuánto tomará? ¿Un año, 2 años? ¿Decenas de años? No es así. En el momento en que yo verdaderamente creo en Cristo, en el momento en que yo verdaderamente ruego confesando mi pecado y me humillo a Él y traigo mi vida a Jesucristo, en el momento que yo hago eso, soy hecho nuevo, soy cambiado. El vino estaba listo, estaba perfectamente listo y elaborado cuando fue sacado de las tinajas. Amigos, la salvación es de esta manera. Es un milagro. El hombre que ayer era violento y hoy tiene un nuevo carácter y es gentil y sensible y amable y bondadoso. Sí, absolutamente, instantáneamente. Pero yo no lo entiendo, tú puedes decir. Un par de psicoterapistas tampoco pueden entender esta transformación. No, no lo pueden entender. Pero Cristo lo puede hacer en un segundo, mientras que los otros no. Y esa es la conversión. ¿Tú quieres decir alguien que es egoísta y perverso puede ser amable al día siguiente? ¿Alguien que es insoportablemente orgulloso puede de la noche a la mañana, por así decirlo, llegar a ser abierto a la corrección y humilde? ¿Será esto posible? ¿Alguien que pueda ser esclavo en un pecado puede ser cambiado en su naturaleza y en su carácter? Sí, por supuesto. Usted comprende estos aspectos de la obra de Cristo por lo que Él hizo, pero de manera particular por este milagro que manifiesta el ministerio de Cristo. El vino estaba listo, estaba producido ya. Cuando Él obra en las vidas de las personas, lo hace inmediatamente. Ahora, no quiero hacerles creer que cuando las personas son convertidas a Cristo ya son perfectas. Por supuesto que no, eso no es lo que estoy diciendo. Somos aún capaces de cometer pecado, tenemos nuestras debilidades, pero la diferencia es tan grande que las cosas pecaminosas son quebrantadas y son cambiadas, y el pecado no tiene el control total sobre nosotros que tenía antes. Yo he conocido gente a través de mis largos años de ministerio, y he conocido a personas que han estado totalmente infectados y son mentirosos sin esperanza, quien el Señor les ha dado integridad, y de repente odian la mentira que decían los días anteriores. Esa es la obra de Dios. Cuando Dios te cambia, lo hace de manera grande y maravillosa, y nos trae a conocerle a Dios, y a que le amemos, y a que nos relacionamos con Él, y a que le oremos a Él, y nos trae entendimiento, y nos trae entendimiento acerca del trabajo, y cambia nuestra naturaleza muy profundamente. El pecado, quien era nuestro amigo, ahora llega a ser nuestro enemigo acérrimo, y entonces lo resistimos cuando se trata de levantar dentro de nosotros. Oh amigos, esta es la obra maravillosa de Dios, y es instantáneamente asegurado para la persona que viene a Cristo, así como Él vino. Y esos son los beneficios de la salvación y de la nueva naturaleza. Y podemos ver sus características, que son inmediatamente asegurados. Y debo ahora terminar, pero debo decir más cosas. Y cuán grande fue la provisión que Dios, que Cristo suplió, 150 galones. Oh, qué amplia fue la provisión de Cristo. Y esa es la salvación de nuestro Señor. Es así, es amplia y maravillosa. ¿No sería maravilloso ser perdonados? Pero más que ser perdonados, la vida tuya es hecha de nueva. Una bendición tras otra. ¿No es maravilloso ser perdonado y ser hecho de nuevo, que tu vida sea reconstruida? Sí, pero también a ti se te es dada la comunión con Dios, y si esto no es suficiente, vas a tener vida eterna y el cielo. Una cosa tras la otra, es amplio. Bendiciones y bondad que vienen de parte de Cristo. Cuando Él transformó el agua en el vino, lo hizo en una escala grande y lo hizo en abundancia, y hay bendición grande. Y lo que Cristo suplió los llevó hasta el final de las bodas. Y si tú vienes a Cristo, la bendición que Él derrama sobre ti, tu conversión, tu nueva naturaleza, todo lo que Él te da, tu nuevo entendimiento, las respuestas a tus oraciones, tus bendiciones, te llevarán hasta el final de la vida. Él no te dejará ir, y tú lo amarás, y tú le conocerás más y más. Y como el maestresala dijo, el resultado de este milagro es que el mejor vino fue el que fue servido al final de la fiesta. Dura hasta el final, y lo mejor está al final. Y normalmente nosotros pensamos que el final es lo peor de la raza humana, que cuando nosotros ya estamos envejeciendo, cuando perdemos nuestras facultades, nuestros dones, nuestras fuerzas. Pero muchas personas, gracias a Dios, no todas, no me respetan porque me estoy enfermando y porque cometo errores, y es cuando yo no puedo contribuir casi en nada. Y si usted o yo hemos sido personas activas, esto será lo más duro, pero con Cristo tendremos lo mejor. porque Cristo estará conmigo hasta el final de la jornada y tendré una historia de una experiencia espiritual y seré bendición para muchas personas, pero ahora estaré a las puertas de la vida eterna y de la gloria y las cosas grandes y maravillosas estarán solo por comenzar. Entonces miremos, el milagro de la conversión del agua en vino nos dice muchas cosas, pero ahora yo termino con esto. Canaá, donde este fantástico milagro se llevó a cabo, era un lugar pequeñito, pero no fue la única cosa maravillosa que fue hecha allí. Puedo ir al Evangelio de Lucas como una persona muy importante de Capernaum. Fueron a Canaán a encontrarse a Cristo cuando estaba pasando por allí y se benefició de una gran restauración de uno amado para él. Hubo milagros conectados a Canaán, Nazaret, 15 millas, un lugar más grande, pequeñito como este era, pero sabías, las personas allí no recibieron a Cristo, estaban furiosos del mensaje de Cristo, no querían que se les dijera que se necesitaban que ellos se arrepintiesen de sus pecados y que viniesen a Cristo en humillación, y ellos odiaban esto y trataron en una ocasión de ejecutar a Jesucristo, pero no era el tiempo de Cristo. Y en una pequeña manifestación de su gran poder, del gran poder de Cristo, pasó entre los que buscaban asesinarlo. Pero no hubo bendición de Cristo en Nazaret porque rechazaron a Cristo tan cerquita de Canaán, tan cerquita del lugar donde sí le recibieron, pero tan, tan lejos. ¿Dónde estás tú, amigo? ¿Tú conoces a Cristo? ¿Tú conoces del camino de la salvación? ¿Tú conoces acerca de estas cosas grandes y maravillosas y de estas promesas y de las posibilidades? ¿Estás tan cerquita? Pero quizás como Nazaret, estás tan, tan lejos y tú nunca serás bendecido. Pero puedes ser como las personas de Canaán. Ellos fueron testigos de esta obra tan grande de Cristo, porque sus corazones estaban humillados y sus corazones estaban abiertos. Y esa es la manera como debemos venir a Jesucristo. No voy a recapitular todas estas cosas que ya he dicho, pero esta es la manifestación. Y esta es la manifestación de lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a ayudarnos en el momento donde más lo necesitamos, para traer perdona nuestros pecados y para traer salvación eterna. Eso es lo que necesitamos, amigos. Ven a Cristo, confía en Cristo.